estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Pendientes de la repercusión que puede tener para las islas el enfrentamiento bélico en Ucrania, por ejemplo en el puerto de La Luz, donde cuatro barcos de bandera rusa siguen atracados a la espera de que se materialice el veto que ha solicitado España a los atraques de los barcos rusos en nuestros puertos. El presidente de la autoridad portuaria asegura que ya se les ha trasladado a las empresas consignatarias que se encarguen de ellos. Cuando se les dé la orden de salir, tendrán que hacerlo de forma inminente. Luis Ibarra también asegura que este enfrentamiento bélico va a tener una repercusión importante en el tráfico marítimo.
Se prohíba, ¿no?, la entrada de barcos a los puertos europeos, ¿no? Lo que hemos puesto en conocimiento estos temas a los consignatarios que llevan estos barcos, sobre todo pues para que intenten que cuando se le dé la orden de tener que salir, pues sobre todo como son pequeñas empresas muchas veces las que prestan servicios de avituallamiento o algunas que sean medianas, pero como estamos hablando también de suministro de combustible, de unas cantidades pendientes de pago importantes, que tengan en cuenta esa realidad porque seguramente la salida va a ser inminente.
Bueno, pues otra circunstancia es la que tiene que ver con los refugiados procedentes de Ucrania que podría albergar nuestro país. Esta mañana la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha puesto en duda que algunos puedan llegar hasta las islas. Recordaba la contradicción que existe entre el hecho de que hace ya algunos días y desde hace muchos meses Canarias viene pidiendo ayuda al resto de comunidades autónomas para que se atiendan los menores inmigrantes no acompañados que llegan hasta las islas en Patera o Cayuco.
Pues difícilmente podemos acoger a más personas cuando las que tenemos las estamos atendiendo a duras penas. Entonces, en este sentido, pues por supuesto que toda nuestra solidaridad, nuestra empatía con las personas migrantes y esperemos que las comunidades autónomas, que parece que están especialmente sensibilizadas con la situación de Ucrania, pues abran sus puertas a aquellas que tengan capacidad de acogida. Canarias, lamentablemente, a día de hoy no la tiene.
Por lo demás, nos centramos en la página política con las reacciones al anuncio de que Virina Espino, en este caso, comenzaría a colaborar con Coalición Canaria, pero sin afiliarse a este partido. Recordemos que ahora mismo estaba adscrita al grupo mixto en el Parlamento de Canarias después de su salida de Ciudadanos. El movimiento ha llamado la atención porque Coalición Canaria es precisamente una de las formaciones políticas a las que más atacó Virina Espino cuando era la candidata a la presidencia del gobierno por parte de la formación naranja. Ahora, en cambio, ya no es una losa como sí que dijo hace dos años.
Creo que era necesario pues un cambio. Sin embargo, este cambio hemos visto que sí que ha sido bueno para Coalición Canaria, que le ha servido al partido, como digo, para de alguna manera reiniciar este contacto con los ciudadanos que podía haber perdido después de tanto tiempo en el poder. Sin embargo, el cambio es obvio que para quien no ha sido bueno es para los canarios, porque seguimos o igual de estancados, incluso a mi juicio peor de lo que estábamos en el 2019.
Sí, pero vamos, que resumiendo, para usted ya Coalición Canaria no es una losa.
Yo me refería a estar tanto tiempo en el poder, y lo creo, lo sigo creyendo. Yo no creo que estar 25 años gobernando sea bueno para ningún partido, pero ni para Coalición Canaria ni para ningún otro.
El portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria y secretario de Acción Institucional Autonómico de esta formación dice que es legítimo cambiar de partido si ya no se cree en el proyecto, pero que lo que está buscando Espino es una supervivencia, su propia supervivencia en la política. Es Ruimán Pérez.
Que es legítimo, sin embargo decide quedarte el acta, seguir cobrando su sueldo de parlamentaria, que no es poco, porque esto, yo creo que se habla poco de este tema, es decir, la señora Espino conserva su sueldo como diputada del Parlamento. Cuando tú, de alguna manera, quieres mantener tu posición, oye, la que está luchando por el sillón eres tú. Cuando tú te vinculas a una organización política con carácter previo a un congreso insular para, de alguna manera, tener cabida en él, pues tú lo que estás intentando es buscar, de alguna manera, una supervivencia política.
Mientras tanto, nos vamos hasta el Hospital Insular. Sus trabajadores se han manifestado a las puertas del centro para reivindicar aumento de personal, mejora de las condiciones laborales y que se dé visibilidad al problema de infraestructuras que sufren desde hace años. Luis Vega, uno de estos trabajadores, ha asegurado que a pesar del bajón que se ha producido en la presión hospitalaria a consecuencia de la pandemia, deben tomarse medidas urgentes para mejorar la situación del centro. Pedía también la unidad de todo el personal sanitario.
un llamamiento a la unidad para solucionar un problema que realmente es un problema complejo y que sobre todo nosotros exponemos en el manifiesto que vendrá una séptima ola. La séptima ola, a la que nosotros metafóricamente llamamos, será la situación en la que quede el hospital, bueno, los hospitales, porque esto es una cuestión global, cuando pasa el COVID, el aumento de las listas de espera. Muchas veces para aliviar la presión hospitalaria se ha tenido que recurrir a la cancelación de listas programadas quirúrgicas y eso evidentemente generará a medio y a largo plazo un grave problema de la lista de espera.
Hablamos de otro colectivo, los bomberos de Gran Canaria, como recordarán recientemente, criticaban el que tardaron 20 minutos en auxiliar a las mujeres afectadas por el suceso que ocurrió en Santa Lucía el pasado viernes cuando un hombre estrelló su coche contra la casa de su ex y se quemó a lo bonzo. Los bomberos denunciaron en aquel momento la falta de efectivos. Bueno, pues hoy respuesta por parte del Cabildo de Gran Canaria. Su presidente se ha defendido de las críticas, asegurando que la corporación ha incrementado la plantilla con 20 bomberos nuevos. Antonio Morales dice que el viernes se dio la circunstancia de que el mismo parque de bomberos tuvo que acudir a 3 actuaciones distintas a la misma hora.
Se dio una coincidencia de 3 actuaciones al mismo tiempo. Una actuación, una falsa alarma en unos invernaderos de Telde, un incendio en Arinaga y este intento de asesinato en vecindario. Por lo tanto, no se debió a una escasez de personal, sino a 3 actuaciones distintas en el mismo momento. Esta corporación, después de muchísimos años, ha incrementado la plantilla en 20 bomberos nuevos, 20 personas nuevas en los últimos 2 años, ¿no?
Les contamos también que las procesiones de Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria vuelven a las calles de la ciudad tras un parón de 2 años por la pandemia. Las distintas hermandades harán su tradicional recorrido con un protocolo COVID para evitar las aglomeraciones. Los miembros de las hermandades tendrán que ir debajo del trono. Los faldones laterales de los remos tendrán que estar un poco levantados para facilitar la ventilación y los cargadores tendrán que salir en momentos determinados. Tendrán su botella de agua individual. Son algunas de las recomendaciones que se lanzan para hacer de nuevo posible estas procesiones. Nos lo contaba José Luis Riveros, el secretario de Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria.
Que posiblemente habrá que tener los faldones laterales de los tronos un poco levantados para que corra la ventilación. También otro de los protocolos que nos indican es que los cargadores pues tienen que salir en momentos determinados todos completos para que puedan respirar sin ningún problema. El tema de la beber agua de cada cargador tiene que ser individual, con botellas individuales, todas esas cosas, llevar todos mascarillas, hacerse posiblemente una prueba test analógico antes de diagnóstico, esto de test que se hacen para saber si tiene algún problema. Entonces se tienen que hacer pues como mínimo 24 horas antes.
Y también han vuelto ya las murgas al escenario del Parque de Santa Catalina en el Carnaval de la capital Gran Canaria. Segunda fase, en este caso, segundo día de la fase de murgas. Esta noche las quiquirinietas, los lengüetudos, las tramposas, los gambusinos y las lady chancletas. Como se vivió en la noche de ayer, cada murga va a tener 20 minutos con un tema. La directora de las quiquirinietas, Cataisa, y la de las lady chancletas, Sara, estaban hoy en los micrófonos de COPE Gran Canaria, coinciden en la ilusión de volver a este escenario y esperan que una murga femenina pueda ganar o estar en el podio, ya que según apuntan, lo tienen más difícil.
Estamos muy desvaloradas, las femeninas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, yo creo que nosotras, las murgas femeninas, yo, desde mi punto de vista, creo que trabajamos el doble, no es que ellos no trabajen, pero es más difícil llegar al público, gustar, siempre hay que trabajar como más. Si ellos trabajan un 10, nosotros tenemos que trabajar un 30.
No es brecha, es simplemente, a lo mejor la palabra no es rabia tampoco, sino es que parece como que ellos hacen un A y suena maravilloso y nosotros para hacer ese A tenemos que multiplicar el esfuerzo y el sacrificio. Sí.
Buenos días, más datos de Canarias. Ahora sigue el mediodía con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.